Empecé a escribir los primeros apuntes para este libro en el otoño de 2019, cuando se consumó definitivamente mi salida de la que había sido mi casa durante más de media vida. 25 años, se dice pronto, en los que empecé en el FIP de camarero y acabé de codirector del festival.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation.
Aunque leo la frase que acabo de escribir, empecé de camarero y acabé de codirector, y me sonrojo un poco ante mi propia arrogancia. A ver quién se habrá creído este, con la meritocracia. La realidad es menos épica, también es menos simple y mucho más modesta. Los amantes de la música pop sabemos que en la escena musical anglosajona, de una anécdota aparentemente irrelevante, son capaces de sacar una leyenda que se recuerde durante décadas y que marque, incluso, la evolución del canon cultural internacional. Aquí, en cambio, recelamos bastante más de la épica. La dejamos para los ridículos personajillos del ultranacionalismo y la ultraderecha, nostálgicos de un tiempo supuestamente glorioso que nadie en su sano juicio se acaba de creer, al menos tal y como nos lo cuentan. Me temo, por tanto, que en estos textos no va a encontrar el lector mucho material legendario, sino más bien una colección de recuerdos más o menos inconexos, a veces incluso insignificantes, pero que quizá, si se van uniendo por la línea de puntos, pueden acabar dando una idea muy parcial, pero sincera, de lo que fueron los primeros 25 años del Festival Internacional de Benicàssim. Suena Lou Reed, que tocó en el Festival Internacional de Benicàssim. Llega el estío y nos vamos de festis. El planazo de hoy se centra en aglomeraciones, lipotimias, campings lamentables, colas en los baños, resacas atroces y la pasión por la música. También en lo que sucede en la parte de atrás, en el backstage, en esa jungla en la que se mueve esa fauna variopinta y pintona de músicos, periodistas, groupies, pipas y demás animales nocturnos. Hablamos de Aquí vivía yo, el libro con el que hemos empezado. Las memorias de los 25 años que Joan Vic pasó al frente de Benicàssim. ¡Allá vamos! Y también nos acordamos de la Skena Rock Festival, que celebra su vigésimo aniversario y en el que además toca nuestra banda invitada de hoy, las fulgurantes, arrebatadoras y divinas Tiburona, que nos presenta en este discarro garajero al que da título este Sola y Feliz. de solas, sino muy bien acompañadas, estamos las hijas del rock and roll, gracias a quienes hacéis posible este festival del sonido que es la República Independiente de la Radio. Bienvenidas a Carne Cruda. Solo y feliz estaba yo hasta hace unos minutos, pero ha llegado el Mangurrián que me acompaña para hablar de lo siguiente. Los festivales, esa celebración de la amistad, el hedonismo, la diversión y el buen rollo, exactamente lo contrario de lo que supone encontrarse con el señor Sanabria. Crudos días.
Crudos días.
Por cierto, que tengo que decirle que cada día trae usted un aspecto más deplorable.
Es curioso esta coincidencia, porque todo lo que ha dicho usted hasta ahora forma parte del primer capítulo de mi libro, de próxima publicación, titulado Cosas que me importan una puta mierda. Es el título, es temporal todavía.
Intente mejorarlo, porque sí. no lo veo muy comercial.
Yo dejé que apunte para el próximo capítulo. Siga hablando que yo apunto.
Sí, seguro que habrá editoriales esperando recibir los desvaríos propios de una mente dañada. ¿Usted es consciente de la pena que provoca? Que no lo digo yo solo, ¿eh?
Que lo tengo hablado con todo el pueblo.
Sí, sí, pregunte por ahí.
Bueno, otros provocan asco y no se dan cuenta. Yo prefiero provocar pena que asco. Sí, que tengo que venir yo a decírselo.
Sí,
¿acaso
claro.
No tiene usted amigo? No contesta esto, que es una pregunta retórica.
Hablando de asco, ¿cuándo fue la última vez que pasó por la ducha? Es esa cabina que queda al lado del retrete. No sé si la conoce.
El retrete donde saca usted sus chistes, que por cierto empieza a agotarse ya.
Madre mía, el que agota es usted, a cualquiera.
Agotador es arrancar así, amigo mío. ¿Durante cuánto llevamos ya? 12, 14 años.
Esto sí que ha sido un festival
madurando,
largo.
Vayamos madurando.
Esto sí que ha sido duro y no lo que se ha comido John Vick en los festivales. Venga, déjese de dislates y vamos con el...
Un libro, una película, un disco.
¡Planazo!
El planazo.
Eso es, presente usted al gran hombre que tenemos al otro lado.
Aquí vivía yo, es como su título indica, una crónica emocional de mis 25 años en el FIF, escrita por Jan Vic Montaner, publicada por Libros del Cao, un relato plagado de anécdotas, algunas desopilantes, centradas en los artistas, otras menos divertidas, centradas en el lado oscuro del negocio. Joan ha sido testigo de primerísima mano del nacimiento, de la consagración y de la deflagración también de uno de los festivales más importantes, no solo de aquí, sino de Europa. Y en estas páginas nos devela decenas de historias, como digo, que nos ayudan a entender ese backstage, la parte que el aficionado no ve de los grandes festivales.
Joan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy contento de estar en el programa como oyente de hace años.
Pues nosotros igual, después de leer estas memorias, ¿por qué las has escrito?
Bueno, yo las escribí para mis amigos. O sea, mis amigos conocen mis historias y mi sentido del humor y mis bromas malas, pero les hacen gracia, por eso son mis amigos. Y entonces pensé que como ya no iba a estar más relacionado con el festival y no tenía ninguna obligación de mantener discreción sobre ciertas cosas, pues que valía la pena escribirlas.
Al principio del libro hablas de que hay un rechazo a la nostalgia, pero a la vez, como dice el subtítulo, es un viaje emocional. ¿Cómo conjugas ambas sensaciones?
Mal. El rechazo a la nostalgia es una actitud vital. Yo no miro para atrás. Pero obviamente el libro es una mirada hacia atrás, así que ahí hay una contradicción obvia. He intentado no ser nostálgico. He intentado contar cosas que han pasado sin dar la impresión de que creo que todo aquello fue mejor que lo que tenemos ahora o lo que está por venir.
Aunque tú le quitas toda la épica, ¿cómo se pasa de camarero a codirector del festival?
Tuve con mucho tiempo, en 25 años, con mucha paciencia. Yo empecé de camarero porque era amigo de los organizadores y entonces llamaron a sus amigos para trabajar, para ayudar. Poco a poco, pues algunos nos fuimos quedando más años y ya cuantos más años te ibas quedando, si dentro de lo que cabe, pues hacías bien el trabajo, pues claro, ibas consolidando esa posición. Y lo de dirigir fue contra mi voluntad absolutamente y creo que era porque no había muchos más candidatos.
Hay muchas historias, digamos, morbosas, aunque intentas ocultarlas. La historia, por ejemplo, de Lou Reed, que escuchamos al principio, y la rueda de prensa es hilarante. ¿Cómo hacías, no solo para lidiar con los artistas, sino para lidiar con el séquito que acompaña a estas grandes estrellas?
Eso forma parte del trabajo. Los artistas, cuando van a un festival, normalmente vienen de otro festival el día antes y van a otro festival el día siguiente en distintos países. Entonces, para que el artista esté tranquilo y cómodo y pueda dar la mejor actuación posible, su séquito suele estar muy nervioso, porque hay que controlar todos los detalles. La gente que trabaja en producción siempre está más nerviosa que la gente que trabaja en el micro, a no ser que seáis los mismos y entonces estáis nerviosos. Y entonces, trabajar con la gente de producción pues siempre puede implicar roces y momentos de estrés elevados. Y ahí sí que lo único de que sí creo que he hecho muy bien durante estos años es mantener la calma.
Cuéntanos hasta donde puedas, ¿cómo es la contratación y la persecución de un músico?
Pues depende del tamaño y del nivel de popularidad del músico. Normalmente pues hay que hablar con su agente de contratación. Es bastante más aburrido de lo que podría parecer. Hablas con su agente de contratación, le mandas una oferta y le intentas convencer de que tu oferta es la mejor sobre todas las otras que tiene sobre la mesa. Y a partir de ahí, pues empieza un toma y daca en el que te demuestra interés o no te lo demuestra. Es como una especie de partida de póker en la que tú tienes que interpretar sus respuestas para ver si tienes posibilidades reales o no, si tienes que mejorar tu oferta o no. También hablas con otros festivales en tu mismo fin de semana para ver si qué respuesta han tenido ellos. Y entonces empezamos a hacer cálculos y a buscar alternativas, porque no puedes jugártelo todo a una carta. Si tu cabeza de cartel al final se va a otro festival, tú tienes que tener alternativas que sean razonables, que tu público acepte.
Y al final, barajando cartas, se consigue ganar partidas como esta.
A veces me he preguntado cuál podría ser el concierto más legendario de la historia del FIB. Es mentira, no me lo pregunto. Todo el mundo sabe que el mejor concierto de la historia del FIB fue el de Björk en la mítica edición de 1998 y que nadie va a poder superar aquello. Björk llegaba a Benicassin en el mejor momento de su carrera. No había nadie más guay ni más artista que Björk, capaz de tocar el cielo aunando vanguardia y comercialidad. Venía de publicar sus tres primeros discos en solitario, a cada cual mejor, y era una de las artistas más admirada de los años 90. La unanimidad sobre eso era parecida a la que hay hasta hoy en día con el Motomami de Rosalía. Era algo indiscutible.
Raimundo Amador en Benicàssim, el templo del indie junto a Björk, ¿pero estamos locos o qué? ¿Cómo se os ocurrió esta locura? ¿Cómo fue todo esto?
Eso en el año 98, que era más templo del indie que nunca. Pues, además, yo creo que la versión que estáis poniendo es la que hay en Spotify, que es una actuación en el programa de Jules Holland. Pero la versión de que tocaron en el directo en el FIB está en YouTube, solo en audio.
No, lo que nosotros estamos poniendo es el YouTube. Estaban comprobando, es esta que está sonando, Joan.
Es esta, sí, es la del FIB.
Sí, es la del FIB.
Qué bien. Pues qué bien suena. Pues, ¿cómo fue aquello? Hombre, también la edición del 98 para los que estuvimos fue muy, muy, muy mítica y yo creo que a cualquier aficionado a la música indie en concreto, le basta que miren el cartel y el listado de artistas que había aquel año. Fue increíble. O sea, no podíamos creernos estar en un festival con todos esos artistas a la vez. En España, lo normal era tener que irte a Inglaterra para ver eso. También era una época en la que había muchísimos menos festivales, no solo en España, también en todo el mundo. Por lo tanto, era más fácil reunir a todos esos nombres en un solo festival. No quiero quitarle mérito, pero sí que creo que es irrepetible algo así. Y luego, pues aquel concierto fue espectacular, tanto que cuando acabó, Björk bajó del escenario y toda la gente que estaba en el backstage hizo un pasillo para aplaudirle. Toda la gente, incluyendo a todos los otros artistas. O sea, fue un momento que todos vivimos como pues, muy especial.
A pesar de ello, el FIF levantaba pasiones encontradas. Ahí tenemos a Raimund Amador y a Björk. Y a veces se le acusaba de ser demasiado ecléctico. Al principio teníais a los indies y a los fans de la electrónica, que tampoco casaban mucho. El año aquel famoso de Bob Dylan y David Guetta, por otra parte. También se le acusaba de ser demasiado anglófilo de vez en cuando. ¿A ti personalmente te molestaban esas críticas desde dentro?
Bueno, hay una diferencia, creo, entre molestar y doler. A mí las críticas no me molestan porque creo que son razonables y buenas y necesarias, pero sí que hay veces en cuando te parecen injustas te duelen. Entonces sí que también te digo que siempre había un motivo para criticar al FIB, entonces al final desarrollabas una coraza bastante grande como para asumir las críticas, que me ha ayudado mucho en la vida.
¿Por qué creéis que estabais en el centro de la diana?
Porque la gente, y eso es algo que intento también mostrar en el libro, porque yo fui el primero, desarrolló una relación muy sentimental con el FIB. Y entonces, precisamente cuando sientes algo como propio, pues tu nivel de exigencia aumenta mucho más. A diferencia de otros eventos que puedes ir, vas, lo disfrutas y vuelves y ya está. El FIB para mucha gente ha sido algo muchísimo más importante.
Llevamos mucho tiempo, desde hace casi décadas, escuchando que toda la burbuja de los festivales es inasumible, que la cosa pinta muy mal. Pero bueno, al final cada año sigue habiendo un buen número de festivales. Parece que este año hay más que nunca. ¿Tú crees que esta burbuja se ha pinchado, se va a pinchar?
Y el año que viene habrá más festivales. ¿Seguro? Este año todavía. Ya se han anunciado un par más. A mí no me gusta llamarlo burbuja, la verdad. Porque creo que después de 20 años no es burbuja, es el contexto, es la realidad. Otra cosa es que esa realidad pues pueda tener más o menos interés a nivel cultural, social, económico, de la economía general del país. Por otro lado, yo ahora, mi trabajo actual es como manager de artistas. Entonces, para mí, si en vez de haber 500 festivales hay 800, pues mira, por mí bien. Yo espero que les vaya bien a todos.
¿De alguna manera sentís que, o sientes que el FIB fue el precursor de la ola de festivales que hay no solo en España, sino también en Europa, Joan?
Bueno, en Europa no. En España, absolutamente. En Europa fue como de los que subieron una nueva categoría de festivales. Pero en Francia, Holanda, Alemania ya había muchos festivales de verano del tipo que no teníamos en España. En España sí, en España antes del FIB, pues el Espárrago Rock había tenido alguna edición, el Sonar se hacía en una sala, había como cosas que se iban haciendo, pero nada que se hubiera consolidado de la manera que lo hizo el FIB. Y de hecho, el FIB fue una escuela para todos los festivales que vinieron detrás. O sea, la mayoría de festivales que se han hecho en España, sobre todo los grandes, se han hecho basándose en la escuela que se creó en el FIB, porque íbamos aprendiendo a medida que avanzábamos. Y mucha gente que trabajaba en el FIB luego trabajó o trabaja en esos otros festivales. Y ahora muchos de ellos mejoraron la fórmula y perfeccionaron aquello. Pero yo recuerdo, por ejemplo, ver cuadros de Excel de contratación, de la parrilla de contratación de otros festivales, y estaban usando nuestro cuadro de Excel, porque era el que habían utilizado, y también eso con temas de producción y con otros temas. Creo que fue la escuela de la que salió muchísima gente y el espejo en el que se reflejaron prácticamente todos los que, al menos al principio, los festivales que vinieron detrás.
Seamos sinceros, nadie daba un duro porque Pete Doherty siguiera vivo a estas alturas. Su fascinación por el malditismo literario y por el lado oscuro del rock and roll, por Baudelaire y por Johnny Thunders, no era ninguna fachada. Era un modo de vida real y con toda la pinta de ser llevado hasta las últimas consecuencias. Donde la mayoría de los artistas de éxito arman un equipo de asesores y contables que maximicen sus beneficios y aseguren sus inversiones, Doherty disfrutaba de la fama como si fuera a durar para siempre, o, por el contrario, como si nada de eso importase, como si el mundo se fuera a terminar mañana. Vivía cada minuto entre el nihilismo suicida y el hedonismo extremo. That which I desire. That to which I do aspire, you can't keep it from me forever.
Joan, ¿cuáles han sido los artistas que más te han marcado?
Te digo, hace un minuto que no quería ser morboso y tal, y luego me leéis esto en plan in your face. Ahí tienes.
¡A el zasca!
De verdad que tuve dudas sobre este párrafo inicial de ese capítulo.
Pero si es
tuve dudas porque en realidad eso, este sí que es un poco como sensacionalista. Pero es que Pete Doherty te lo pone muy a huevo.
Yo cuando leí el libro pensaba, tuve que mirar en Wikipedia si seguía vivo o no Pete Doherty.
En realidad los que me han marcado son los que salen en el libro, ¿eh? Porque no me rompí mucho la cabeza a la hora de pensar sobre qué iba a escribir. O sea, si lo piensas, en 25 años pues me han pasado muchísimas más cosas con muchos artistas, hay muchas más historias que podría contar, pero estas son las que tengo en la cabeza, las que te contaría en un bar a las 3 de la mañana. Las cosas que cuando pienso en el FIP, pues pienso en lo que pasó con Lou Reed y la rueda de prensa, en lo que pasó con Pete Doherty cuando le pagamos, en lo que pasó con Amy Winehouse y en esa foto que tengo en casa, que son las que me han marcado. O sea, son las historias, Robert Smith en la furgoneta. O sea, son como detalles, flashes de la memoria sobre los que pensé que tenía que escribir.
Los que están escuchando el programa estarán deseando que cuentes lo que pasó con Pete Doherty cuando le pagasteis.
En realidad es una chorrada, pero es que me hace muchísima gracia. Vinieron a cobrar todos sin camiseta, tatuados, sudados, pues como guiris en el Levante español. Lo normal es que venga a cobrar el tour manager, pero en este caso pues vinieron ellos. Venía Pete con los músicos, todos. Y entonces mi compañera Carla Urquiza, con la que he trabajado muchos años, y ella era la que se encargaba de pagar, y me dijo, por favor, no me dejes con estos. Y entonces me quedé con ella. Y mientras ellos estaban, bueno, les pagamos en cash, habían pedido que les pagáramos en cash, les dimos 20.000 euros en cash. Ostras. Entonces ellos estaban contando sus 20.000 euros y se los estaban repartiendo entre ellos. O sea, estaban como repartiéndose el botín ahí todos descamisados. Y nada, y entonces Carla y yo íbamos comentando diciendo, joder, flipo con esto, o sea, no me puedo creer lo que están haciendo, pensando que no nos entendían. Entonces cuando ya salían, uno de ellos se giró y nos dijo, venga, a cuidarse.
Los excesos en el rock. La siguiente pregunta que te voy a hacer, que quede constancia, que me duele hacerla. Antes hablabas de que el mejor festival podía ser el Björk con Raimundo Amador. Te voy a preguntar, ¿cuál crees que fue el peor y por qué el de Arthur Lee?
No, eso es una historia muy triste en realidad. Joder, estábamos emocionadísimos de que viniera Arthur Lee a
jugar. Imagínate.
Éramos mega fans. Él anunciaba la gira como Love featuring Arthur Lee, pero en realidad era un grupo que se llamaba Baby Lemonade, pero es que es como cuando Brian Wilson tocaba con los Wondermins. O sea, eso en es. Realidad eran mejores que Love, probablemente. O sea, sí. Tocaban, era espectacular. El caso es que el día o la noche anterior se murió Rick James, que era muy amigo de Arthur Lee. Y entonces Arthur Lee, que probablemente ya traía lo suyo, empezó. Se bebió una botella de champán él solo y probablemente tomó algo más y estaba muy triste y para superar su tristeza pues se emborrachó muchísimo. El caso es que subió al escenario en un estado absolutamente lamentable. Uh-huh. No pudo cantar prácticamente. El grupo cantaba por él y el público cantábamos por él porque todo el mundo se sabía aquellas canciones. Pues fue por una parte emocionante y por otra muy triste porque el hombre no estaba en el estado.
Ha sido muy difícil tratar con algunas estrellas marcadas por sus adicciones o por su malditismo.
Los artistas, en general, cuando son artistas que desde su más tierna juventud han vivido protegidos o han sido artistas de éxito, quiere decir que en general les cuesta mucho madurar. Entonces, es como tratar con niños. Y a veces los niños son encantadores y a veces son insoportables. A veces pueden emocionarte muchísimo para bien y pueden irritarte muchísimo para mal. Entonces, bueno, es por una parte del trabajo.
Nosotros tenemos que seguir buscando el morbo. ¿Cuál ha sido el más irritante?
Para mí Lou Reed fue muy, muy, muy irritante por los cambios de humor y los cambios de decisiones. Ahora cuando estábamos hablando, y una cosa que no sale en el libro, porque también es una tontería, pero que podría haber encajado en alguna de las historias, y no es irritante en realidad, pero demuestra un poco este punto de libertad infantil. De Vendra Banhart, media hora antes de la actuación, no aparecía, y entonces no, cuando llegó, como 5 minutos antes, nos enteramos que es que estaba paseando por la playa.
Y alguien lo encontró en plan: de Vendra, tienes que subirte al escenario. Vuelve,
claro,
por Dios.
Y subió el bañador.
Bueno, ¿y qué tal con Amy?
Pues muy bien en el festival, sinceramente. Aparte que fue una historia muy bonita porque no estábamos seguros de llevarla, porque cuando empezó a tener éxito en Gran Bretaña todavía nadie sabía quién era en España, y nosotros, con esas críticas que teníamos de ser demasiado anglos, pues queríamos controlar eso un poco. Pero fuimos al festival South by Southwest, que es un sitio donde pues van siempre los programadores de festivales a hacer scouting y a buscar nuevos artistas. La vimos y ahí se vio claramente. Estaba en el mejor momento de su carrera. Y vino al festival en el absoluto mejor momento de su carrera. Tenía 23 años, estaba en forma, se veía que tenía toda la ilusión del mundo, estaba radiante, dio un concierto buenísimo, algo muy, muy, muy bonito. Cruzarte con ella por el backstage solamente ya era como ver a alguien que sabías que iba para arriba, que iba a ser icónica.
Como icónico es el FIP. ¿Qué crees que lo ha hecho así, de icónico, de histórico para este país?
Bueno, el histórico lo hizo que fuera el primero. Y la sensación que tuvimos los que fuimos los primeros años, yo diría casi los 10 primeros años, de que aquel era el sitio en el que nos íbamos a encontrar todos los veranos de toda la vida. Entonces creas como una relación muy fuerte con el sitio, no solamente con el evento. Y luego también, yo creo que el logo del FIP es algo muy icónico. Eso también contribuyó a que tuviéramos un escudo de nuestro equipo de fútbol. O sea, es como, yo conozco gente más de la que debería, porque me parece una decisión muy errónea estéticamente, pero gente que tiene el logo tatuado. Si te has tatuado el logo del FIB, es que allí hay un arte.
Sí, hay mucha gente efectivamente que se ha hecho mayor y se ha enamorado en el FIB. Y hablando de enamoramientos, a mí una de las cosas que más me enamora de la historia de vuestro festival es como algo que nace en una pequeña sala de Madrid, la Sala Maravillas, consigue crear uno de los festivales más importantes de este país y de Europa. Cuéntanos los entresijos de cómo se pone en marcha este proyecto que luego ha crecido tanto, se ha hecho tan grande, incluso se ha ido de vuestras manos.
Sí, yo ahí creo que todo el mérito hay que dárselo a José y Miguel Morán, los hermanos Morán, que fueron los que tuvieron esa visión de convertir el festival en lo que se convirtió. Inicialmente eran ellos dos, más Luis Calvo y Joaco Espeleta, eran 4 amigos, 3 de ellos del Bierzo, que llevaban unos años en Madrid, no muchos, pero ya estaban en Madrid un poco pues llevando la bandera de la escena indie, pero en una sala con capacidad para 200 personas. Entonces decidieron que querían intentar hacer un festival en un sitio de costa, porque querían, pues eso, hacer acampada y que la gente pudiera ir a la playa. Creo, y aquí me puedo equivocar, pero creo que fue un amigo de Joaco que conocía a alguien que estaba en el ayuntamiento de Benicàssim, y eso fue lo que llevó a esta gente a Benicàssim a tener la primera reunión, a que les cedieran el velódromo y a hacer el primer festival. Y a partir de ahí, pues ya hacer crecer la bola de nieve.
Macrofestivales, ya no los pequeños, sino los macros, se han convertido ya casi en medios de ocio, donde la música a lo mejor importa un poquito menos, pues abunda el postureo, el selfie, gente que ni siquiera va a ver los conciertos. ¿Tú sigues yendo a festivales y los disfrutas?
Yo trabajo en la industria de la música, entonces yo sigo yendo a festivales, sí.
¿Y la segunda pregunta?
Sí, porque, a ver, yo tengo acceso a sillas y a camerinos.
Estás mayor, Joan.
Sí, literalmente. A ver, tengo 50 años. Si no, no escribiría un libro de 25 años. Entonces, claro, para mí el festival como concepto es... Mira, hay otra anécdota que me gusta mucho. Estaba con Norman Blake de Teenage Fan Club. Era tardísimo, las 5 de la madrugada o así. Y entonces nos encontramos con Manny, de Primal Scream, de Stone Roses, tumbado en un sofá, pero así, tumbado tan largo era, y le miramos y decimos: Manny, ¿estás bien? Y Manny nos dijo: It's a young man's game. Es para jóvenes.
Y ya no lo somos tanto, pero seguimos nosotros disfrutando de festivales y disfrutando de la lectura del libro de Joan, que nos hace recordar tantos y tantos recuerdos. Tú has dicho que para ti el mejor concierto del FIB fue aquel de 1998 de Björk. El mío fue en el año 2002, viendo a Radiohead, que sonaban en ese escenario exactamente así. Yo recuerdo perfectamente, Joan, cuando salieron, que me pareció sentir además una vibración, una electricidad en la masa que abarrotaba, yo creo, en uno de los FIB más multitudinarios, como si estuviéramos viendo a los Led Zeppelin del momento, algo así, como unos dioses que salían al escenario. Y con esa ola de electricidad que me recorre ahora el cuerpo otra vez al recordar esos momentos, te despido agradeciéndote estos momentos y este libro con tantas memorias hermosas. Un abrazo muy fuerte, John.
Muchas gracias.
Todavía se me eriza el vello de la nuca, señor Zanabria.
Que es donde más hay.
Sobre todo en su caso. Vamos con el planazo fílmico número 2. De Who Bye.
Y a mis amigos les digo, ni te mueras ni te cases el día de la esquena, porque yo no voy ni a bodas ni a funerales.
Yo solo hay dos cosas al cabo del año, que sé lo que va a hacer el año siguiente. Que me voy a ir de vacaciones en agosto y que me voy a ir a dos o tres festivales, y uno de ellos es siempre la esquena.
Momentos así muy épicos de euforia y de cantar, de corear cientos de personas, lo mismo, eso es...
En la retina, en la piel, en los sentimientos, en las sensaciones, y siempre hay algún momento que vuelve.
Vitoria no deja de ser un pueblo, y que tener opción a estos grupos y tener que desplazarte fuera.
De la anterior ocasión que estuve aquí, Isaac, esa lluvia, absolutamente, es que lo ves y quieres que es él. Sí. Y la llevas a los Who, también me pareció un locurón espectacular.
Pues que comparto al 100%.
Ojo, y voy en Vitoria. Que eso de chaval te lo cuentan y de no, que eso era algo...
Ahora este año al Fogerty, dices, joder, pues es que esto es el nuevo, vamos a ver ya.
Para mí el concierto de Darkness fue impresionante. Cuando pude verlos en vivo, vamos... No...
El mundo de los festivales tiene, lógicamente, su parte audiovisual. Como decimos, hay gente que directamente lo ve en las pantallas y no se preocupa mucho más. De hecho, hay un porcentaje enorme de esto. Y hay grandes documentales dedicados a festivales míticos. Todo el mundo conoce el de Woodstock, el de Glastonbury o el infame recuerdo de Altamont. Pero también los festivales, digamos, pequeños o de medio formato tienen su documental, y es el caso de mi festival favorito. De
nuestro festival favorito.
Que es el Azkena. Seguramente me salga Azkena con Z, que lo digo siempre mal, que me disculpen los que habláis Euskera, se me va la Z. Bueno, al que vamos a volver, por fin, después de muchos años de ausencia, muchísimos, 2 años de ausencia, con más ganas que nunca.
¡Sí! Para ver, entre otros, es que se me van a saltar las lágrimas, a Afghan Whigs. ¿Le he dicho alguna vez que son uno de mis grupos favoritos?
No una, no dos, tampoco una docena de veces. A Duli y a usted a la vez, no sé qué.
Me las entera.
No sé cuál me gusta más. Decía que sí, que usted me repite mucho que son su grupo favorito y que se juntan dos cosas aquí: su incontinencia, la verbal, digo, no la urinaria, y la falta de memoria en cuanto se pasa con los gin tonics a partir del 16º. Pero bueno, no se lo tomo en cuenta porque compartimos amor por Greg Duli y los suyos. Plato fuerte del viernes en el Azken.
Pero no se vaya por las ramas y explique lo del documental. A ver,
explicaciones de qué. El documental titulado Rock and Rollers.
Bien.
El título, bueno, voy a decir que es un poquito rancio, pero bueno, que define muy bien el rollo del festival, ¿no? Está dirigido por Juanma Bajo Ulloa, poca broma, y repasa de forma pues bastante fiel lo que supone un festival como es el Azkena. Tamaño medio, un target muy concreto, ya sabes, pues rock and rollers, ¿no?
Rock and rolleros.
Gente con camisetas rockeras y que conocen a su proctólogo por el nombre de pila. El documental no es...
¿Qué es proctólogo?
Bueno, ya, luego se lo cuento. Digo que el documental tampoco es que sea una maravilla audiovisual, pero vamos, yo, los que disfrutamos de las noches en El Askena y los que sufrimos las resacas en la Virgen Blanca, pues sabemos de lo que se habla, ¿no? Esa sensación de formar parte de algo único.
Sí, señora. Algo que repetiremos los días 16, 17 y 18 de junio con un cartelazo en el que además de Up One Weeks destaca la presencia de Patty Smith. El sábado estará por fin dominando el escenario, dominado por la presencia de artistas femeninas. Además de Patty, tenemos a Emmylou Harris, a Susie 4 o a nuestras invitadas en unos momentos con todos ustedes, señoras y señores, Tiburona.
Que se unen a un jueves bullicioso, ¿no? Con Toy Dolls y Offspring, y un viernes en la mejor tradición del rock americano. Tenemos a Jerry Cantrell, a The Bay Trackers o a Social Distortion.
Yo estoy contando los días, Sanabria. Solo hay un elemento desestabilizador que me puede arruinar la experiencia.
No, siga por ahí. Vamos a ver. Va a haber más de 10.000 personas ahí. Ya sería mala suerte que nos tuviésemos que cruzar.
Pero si sabe usted que terminamos abrazados. A ver, ¿de qué quiere esconder?
Yo voy a hacer una cosa. Cuando note su característico aroma a azufre, me cambio de escenario.
Ya verá cómo al final me hunde la noche. Evíteme, ¿quiere?
Yo le evito como a un coach de actores. Haga algo útil con su fútil existencia y cánteme aquello de...
Planazo musical número 3. Number 3. Try. Lo que vienen son las lobas, más concretamente la tiburona.
En Vitoria tendremos el gusto de menear el bullangue con los indómitos ritmos de tiburona. Nos visitan Laura y Carmen, guitarra, batería de tiburona, la banda surgida de las cenizas de Juanita Banana, que llegan lanzando dentelladas cual escualas a lo que se le ponga por delante.
Bien.
Pop, garaje, sí. Punk, yeye,
sí.
Todo tiene cabida en este mejunje ideal para agitar caderas. En 2021 lanzaban su primer disco, Sola y Feliz, grabado en los estudios de Paco Loco, publicado por Folk Records. Y si no se te va el cuerpo escuchando esto, te recomiendo otra visita al doctor. Aquel del dedito.
Dice la RAE, tiburón, 1, pez selacio marino del suborden de los escuálidos, muy voraz, boca grande, situada en la parte inferior de la cabeza, arqueada en forma de media luna y provista de varias filas de dientes cortantes. Y también persona ambiciosa que a menudo actúa sin escrúpulos y solapadamente. Vamos a preguntarles a nuestras queridas invitadas. Laura, Carmen, crudos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Nosotros felices y bien acompañados. ¿Respondéis a las dos definiciones de tiburona? ¿Alguna de ellas? ¿A ninguna?
A las dos.
De manera solapada, sobre todo.
¿Y cómo nace de manera solapada de los restos, las cenizas de Juanita Banana, tiburona?
Pues porque surgió así la cosa, pero vamos, es como el ave fénix. Nosotros en vez de hacernos un ave, nos hicimos un escualo.
¿Pero qué fue decir? Oye, dejamos esto que no tira, vamos con esto otra vez, ¿tira más?
Exacto. Bueno, fue como un desprendimiento, ¿no? Más bien
de retina.
Exacto. Un momento de desprendernos de cosas que no iban bien y
afrontar. Y crear otras.
Y crear cosas nuevas y buenas.
Muy buenas, muy buenas. Además, os atrevéis con todo y todo lo que se pone por delante, dentellada, como decía el señor Sanabria.
Sí. Eso intentamos. Sí, no siempre nos dejan, pero sí.
En las dos definiciones de la RAE que ha leído aquí mi amigo gallego, ponen en las dos acepciones masculino, punto, sin más.
Sí, exacto.
¿Por qué tiburona en femenino? ¿Es un toquecito también a la RAE o a ese inmovilismo?
Es que viene disfrazada de tiburona, ¿no?
Estaba levantándome la camiseta en plan, ¿por qué tiburona?
Pues, hola, mis tetas. Sí, lo podéis ver en Twitch, en YouTube y estas cosas que ahora se ven, porque estamos en la radio, todavía.
Ah, claro.
Que está todo esto lleno de cámaras.
Tiburona, pues porque mola más, básicamente, ¿no?
Es femenino. Bastante más.
Es que tiburón es como, efectivamente, suena a lo que dice la RAE, entonces claro. Tiburona no suena a la RAE.
Harán una nueva acepción con tiburona y saldrá nuestra cara en el diccionario.
Sí, en el diccionario wikipédico.
En vuestras letras, en general, hay un discurso bastante, por una parte combativo, pero también bastante macarra.
Y socarrón, socarrón.
Y socarrón.
Y socarrón.
Son muy socarronas las tiburonas.
Sí, ¿tú crees?
Hay bastante cachondeo.
¿Esto refleja cómo sois en realidad, cómo os tomáis las cosas?
Sí, yo creo que sí. Al final, pues las letras las hacemos nosotras, entonces al final representan un poco lo que somos. Es cierto que componemos las tres, entonces también un poco dependiendo de quién haya hecho la letra se nota más una parte u otra, ¿no? De cada una. Y mola también como escucharlo y decir, ¿estás seguro que está?
¿Alguna está hecha a tres bandas?
Sí, sí. Alguna
sí, Tura Satana, por ejemplo, está hecha por las tres.
Bueno, escuchábamos hablando de letras Que viene el lobo, en la que habláis de la garra sucia y liberal. Hay referencias a los desahucios, vemos a diario el auge de la ultraderecha. Llevamos meses diciendo que viene el lobo y parece que el lobo ya ha llegado, ya está aquí.
El lobo llegó ya hace tiempo.
Sí, ¿no?
Desgraciadamente para las ovejas.
Y para las tiburonas, precisamente.
Y para las tiburonas también.
¿Qué hacemos con el lobo?
Pues liarnos a dentelladas, desde luego. Y no dejar que dure mucho más.
Intentarlo, por lo menos, sí. Bueno, no sé si está en nuestras manos realmente, o en nuestros dientes, destruir al lobo, pero sí, a lo mejor, educarlo, intentar educarlo, o aminorar su fuerza y su, no sé, destrucción.
Lo que tendrían que hacer para educarse y para aprender un poco es escuchar buen rock and roll. Como este. Que es la letra que han hecho entre las tres.
Exacto.
Estamos muy bien informados.
Sí, no, ya.
Y además está aquí el servicio de documentación sonora, bueno, que está al quite. Bueno, en una época en la que la opinión es la nueva religión, este tema nos resulta fundamental. A veces gritando desde el Averno, tiburona. Cosas tan claras, tan necesarias, tan contundentes como no me interesa tu opinión. Sois una banda formada por tres mujeres. Inevitablemente habréis sufrido a los opinadores masculinos. ¿Cómo lleváis el mansplaining musical?
Pues bueno,
ya. Pues,
mira, estaba en la mitad de la pregunta mejor, y estaba poniéndome cara.
Pues la canción que hicimos mejor.
Para hacer una canción, imagínate cómo lo llevábamos. Pero la verdad es que ha calado. Y es que ahora es como que muchas veces ya se la tienes que pedir a la gente porque ya te miran como raro, ¿no? En plan, no sé, ¿tú qué tal el bolo? Bajas y te miran como, ¿realmente lo quieres saber?
sí, ya les da miedo acercarse.
Sí,
ya.
Al final, joder, que es que parece. Bueno, no, realmente parece lo que es.
Pero
que
de,
es,
claro, ¿de qué experiencias nació esta canción?
Pues nació de 12 años tocando juntas en distintos proyectos y de que un tío suba y le suba el potenciómetro de la guitarra a Laura en medio de un concierto.
En medio de la canción, porque consideraba que no me oía él.
Claro.
Y entonces dijo, voy a subir aquí a
pero un tío del público.
Del público.
Sí, un tío random, sí. Y que otro me diga que me baje la caja, que así tengo más pegada. Pues luego la famosa historia, ¿no?
Pegada a la que te voy a dar, amigo.
Pegada a la que se han llevado muchos que han sufrido baquetazos de verdad, ¿eh? En la nuca. Ha ocurrido, es cierto.
Cuidadito con Carmen, ¿eh? Sí, cuidado con las baquetas de los baterías.
Sí, siempre tengo una
con las maracas, que también le dio el otro día. Sí,
bueno, aquí nos han contado, de hecho, más de una música. lo de que les dicen ahí está el enchufe o quieres que te encienda la guitarra.
Sí. ¿Sabes cómo colocar el cable? O
cuando llegan los músicos. Esa también le ha pasado a algunas.
Ha pasado lo de cuando llegan los músicos.
Pues esperaos, que todavía pueden llegar más.
Todavía puede llegar, ¿no?
Al final del tema se escucha a Nacho Álvaro diciendo, bueno, el fest está completo, pero vamos a montar una movida el 8 de
marzo. El 8 de marzo, sí.
Bueno, está cambiando la cosa en cuanto a la contratación de
artistas. Hombre, fíjate la esquena de este año.
De la esquena, sí. Por ejemplo,
muy mujeril.
El sábado, por fin, parece que hay un poco de igualdad.
De equilibrio.
¿No? De equilibrio.
Ya era hora.
¿Vosotras veis un cambio o esto es algo puntual y el resto de festivales?
Poco a poco. Sí. Yo creo que algo ha cambiado. No sé si Carmen tiene algo que decir a esto.
Sí, claro que poco a poco va cambiando, pero hace un poco de falta también, pues eso, que realmente esto se tome en serio, ¿no? No sea como poner ahí unos nombrecillos y venga, ya está cubierta la historia. Y sobre todo que muchas veces te dicen, es que no hay tanta oferta, ¿no? Dices, es que si eso sigue sin aparecer, si sigue sin haber aparición, sigue sin haber referentes para las niñas que quieren darle caña a esto. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, sí, va cambiando, pero bueno, sí, es que ahí podríamos estar como 3 horas hablando de este tema, pero sí, es gracioso ver el calendario, mirar las fechas, ¿no? Y de repente las propuestas del 8 de marzo o de marzo en general es como... Brrr, dices, pero en serio, tío.
Sí, hemos llegado a un punto ya que...
Que ya hacemos que no.
Ya
al
no.
8 de marzo, no.
Hay otros 11 meses.
O festival solo de mujeres. Como,
no.
No, ya creo que hemos pasado ese punto, ¿no? O sea, está bien la visibilidad. Claro, era necesario llegar a ese punto, ¿no? De visibilización de las mujeres en la música y tal. Pero ya llega un punto en el que dices, bien, pero no te pongas el pin por eso. O sea, busca un poco más allá, ¿no? O sea,
bueno, pues vamos a ir buscando más allá en lo que por ahora es todavía para nosotros escasa, pero suficiente, discografía de Tiburón. Esto es un doble tirabuzón invertido en el aire.
Arriesgadísimo. Aquí en mi nube, versión de la versión
de la
que
versión.
Hacían. Que
por eso digo lo del doble tirabuzón.
Que hizo Sonia en el año 66. Joder, te pones a contar años y estuvieron tocando antes de ayer, ¿no? Los cabrones aquí. Bueno, el tema cierra el disco. Está precedido, como decíamos antes, de un homenaje a Tula Satana, otra idolaza de los años 60 también. Sí. Y lo que decía Carmen, los referentes femeninos están ahí, pero parece que hay que rascar.
Sí, sí.
Hay una reivindicación por vuestra parte consciente de estos sí. iconos femeninos.
Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, vamos, o sea, ya que llevamos 14 años intentando ser un referente, bueno, intentando
sois
hacernos un hueco, en la referencia.
Sois un referente.
Gracias.
¿Para quién? No lo sé.
Vamos a ver,
claro, tenemos que reivindicar.
Carne cruda solo
a
llama
referentes. Sí, obviamente. Yo tocar con Patti Smith, tengo que decir
claro.
que... O sea, tocar
no tiemblan las canillas.
Patti Smith ya
y Susi 4. Sí, o sea,
y Susi también.
En fin, ¿nos tiemblan las canillas?
Sí, es que es gracioso porque tú dices, no, ay, vamos a tocar con Patti Smith. Es como, en realidad no vais a tocar con Patti Smith, ni siquiera os vais a cruzar, no vais a saber.
Da igual, es el mismo día.
Pero tocas el mismo día, respiras el mismo aire y ya te lo crees.
Sí,
yo me lo creo,
el currículum de muchos grupos que pones, hemos tocado con Kiss y tocases en un festival que coincidíais,
que
tocase vosotros el jueves a las 4 de la tarde.
Pues yo voy a ir con una groupie a ver si la puedo ver, sinceramente.
Un placaje.
Hombre, o sea, pero...
De repente Patti Smith en el suelo
y
las tres escualas encima.
Yo me voy a colar en el escenario y voy a coger como un micro y voy a hacer así como para que parezca que somos las coristas.
Bueno, hablando de currículum, vuestro sonido pica de aquí y de allá con mucha naturalidad, el pop, el garaje, el punk, el yeye, antes lo decíamos. ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Cómo sucede todo esto?
Pues de nuestras cabezas salen las cosas también. O sea, tenemos una línea más o menos definida y de ahí pues vamos picando, ¿no? Picoteando de un lado, de otro, esto me suena más a esto me gusta más así, esto tal. Y es verdad que es bastante completo, ¿no? Diría yo. Me iba a decir ecléctico, pero aparte creo que es un proceso muy satisfactorio cuando las cosas salen como lo planeas. Y las canciones, pues depende, ya te digo, a veces una lleva un tema y las otras lo complementan, o como Tura Satana, que lo componemos conjuntamente, vamos, con una idea.
Y antes que hablaba Carmen de, bueno, de las chavales, les faltan referentes. Hay gente, chavalas jóvenes, que van a ver a Tiburona enloquecidas y emocionadas y agradecidas. ¿Empezáis a notar que se está generando un germen que terminará floreciendo?
A ver, yo tengo un ejército enorme porque soy profe.
¡Ah, amiga! ¿Y te llevas a las alumnas o qué?
Exacto.
No, pero las tengo ahí siempre con mis alumnos y alumnas. Fans. Están siempre a tope de que hemos sacado, ¿no? Y entonces yo ya tengo un ejército ahí de orcasitas, que es el mejor
bien,
que se puede tener.
Bien, bien. Es aguerrido.
No puede haber mejores seguidores y seguidoras de orcasitas.
Pues el ejército de seguidores y seguidoras de orcasitas camina así. En dirección a los conciertos de la escuela de la Tiburona, que aparte de versionar a los Stones, también se tiran con las Bangles en este En Egipto se anda así. ¿Y cómo se anda en los conciertos de Tiburona? Que me han dicho que son bastante divertentes.
No se anda, la gente se va cayendo por eso.
Sí, hasta, como decimos en Tiburona, hasta en Castillo Hinchable.
Castillo Hinchable, que es lo típico cuando vas por un... Bueno, es que eso lo decimos de Gerardo, el del sello, el de folk, que llega un momento de la noche en el que está Castillo Hinchable.
Sí.
¿Sabes cuando te montas que no te terminas de caer, pero no te terminas de levantar?
Exacto.
Y todo el rato
pues ese es el concepto que queremos que la gente esté en nuestros conciertos.
Gerardo tenía, como eso, hay unos bolos que nunca se caen, que giran como así. Gerardo tiene una peana de abajo. Ese es Gerardo. Y
bueno,
ese es el público.
El sábado se cayó. Bueno, el sábado
encima
nos
de
tiró,
nosotras.
A veces le ocurre.
A veces mora por todos lados.
Bueno, pues por todas estas razones que habéis escuchado, tenéis que dejaros devorar por Tiburona en el Askena o allá donde pasen, cerca de Orcasitas y alrededores.
Correcto.
Ha sido un placerazo teneros aquí.
Igualmente.
Muchísima
gracias,
suerte.
Gracias.
Referentes, que sois un referente.
Yeah, yeah, yeah.
Y hablando de festivales, nosotras también nos vamos de gira.
Carne cruda de nuevo en Acampa.
El encuentro por la paz y el derecho al refugio.
Por la paz y el derecho al refugio.
En una edición dedicada a la pandemia invisible.
El hambre.
Un programa especial desde A Coruña.
Con el periodista Guillermo Fesser, director de Un Monstruo Invisible.
Los fotoperiodistas Liz Arango y Ricard García Vilanova.
Y más voces que miran al hambre que no vemos.
Marmuraba más que canta.
Con la música en directo de Laura Lamontagne y Pico Amperio.
El dúo galego que conjuga electrónica y folk.
Con la poesía de Rosalía de Castro. El sábado 11 de junio a las 6 de la tarde,
desde los jardines de Méndez Núñez a Coruña.
Acampa contra el hambre con carne cruda.
Entrada libre hasta completar aforo.
Familia, nos vemos ahí en A Coruña. Y a usted, Sanabria, le veo en la Askena.
Por desgracia, sí.
Venga, hombre, para terminar, dígame algo bonito.
Me marcho y no me volverá usted a ver.
No caerá esa breva.
Derrotero.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
Derroteros.
Pensar paseando con Santiago Albarrico.
Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Qué alegría escucharte de nuevo.
Igualmente. ¿Por dónde nos vamos a ir en estos derroteros?
Pues mira, yo querría prolongar para luego cambiar de dirección la, la conversación de la última vez, que te acuerdas que discurrió sobre los aviones de la muerte, sobre los bombardeos desde el aire. Yo hablaba de la diferencia entre el modelo Auschwitz, donde hay una deshumanización horizontal de los cuerpos, y el modelo Hiroshima, donde los cuerpos desde el principio son puros residuos, donde la deshumanización es previa, radical, si quieres, ontológica. Y curiosamente, mientras que hay algo turbio que nos sacude, que nos ofende en la deshumanización horizontal, hay algo, si quieres utilizar esta palabra, algo hermoso en la deshumanización vertical, ¿no? Sobre todo si va acompañada de grandes explosiones y de grandes incendios. Y yo creo que eso obliga a preguntarse un poco por la relación entre la belleza y el poder, que es siempre poder de destrucción, y por lo tanto entre la belleza y la destrucción. Y fíjate que estaba pensando en esto, encontré por casualidad una cita terrible del gran poeta Auden, Winston Hugh Auden, el poeta británico.
¿Sí?
Del siglo pasado, ¿no? Que estaba en China en 1938, subido a un tejado del consulado inglés en Hubei, y desde allí pues asistió a los bombardeos japoneses de la ciudad china, ¿no? Y escribió esto, fíjate qué cosa decía, fue como si un microscopio hubiera enfocado con espectacular precisión el bacilo de una enfermedad letal. Y dice, añade, los aviones pasaron minúsculos, brillantes, mortales, infectando la noche. Esto del avión que infecta la noche, del bombardeo mortal que infecta la noche, como una infección nocturna, me parece una imagen terrible y bellísima.
¿Sí?
Pero fíjate que añade, fue tan magnífico como Beethoven. Y se da cuenta de que es terrible lo que está diciendo e introduce inmediatamente un pero. Pero estaba mal. Era una ofensa cósmica, un insulto a uh-huh. la totalidad de la naturaleza, al planeta entero.
Uh-huh.
No sé si estaba asustado. Dentro de mí algo aleteaba como un pez, y este aleteo de pez dentro del pecho también resulta muy inquietante y muy desasosegante. Es lo que sentimos en el orgasmo enamorado, es lo que sentimos
sí.
oyendo algunas piezas musicales, pero también es lo que sentimos ante la imagen dantesca de un bombardeo mortal, ¿no? Y a mí esto me inquieta realmente, ¿no? Porque creo que es inevitable preguntarse por esa relación entre la belleza y la destrucción. En el caso de los bombardeos, se puede seguir toda la línea. Yo a lo largo de mi vida he acumulado decenas de citas, de descripciones de bombardeos. Algunas, como esta de Auden, desde abajo, la estás viendo desde abajo los bombardeos, y otras desde arriba, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2009 escribía un artículo sobre el último bombardeo israelí de Gaza. No sé si recordarás esas imágenes, que eran bombas
sí.
de racimo que se abrían
uh-huh.
de la manera como una medusa de luz, ¿no? Y mientras iban cayendo a tierra.
Casi como fuegos artificiales.
Casi como fuegos artificiales, que en efecto también los fuegos artificiales son como una manera inocente y no dañina de vivir el apocalipsis, ¿no?
Uh-huh.
Y era como un cuadro del Bosco. Realmente sí. Esas imágenes de los bombardeos de Gaza con bombas de racimo recordaban mucho algunos de los cuadros del Bosco. Y si sigues la pista, pues fíjate, ¿no? La descripción que hace Bob Chiron, el artillero de Leonard Agay, el B-29 que dejó caer la bomba atómica sobre Hiroshima, es tremendo, está lleno, si quieres, de bellezas. Habla de la base del hongo que parece una niebla atravesada por un lanzallamas. E imagina la ciudad por debajo de todo eso, ¿no? Y en un libro extraordinario de Sebald, al que todos conocemos,
sí.
¿no? Sobre la historia natural de la destrucción, describe el bombardeo inglés sobre Berlín del 3 de septiembre de 1943, que es algo más que como periodista te interesará mucho, porque es la primera vez
uh-huh.
que se hace una crónica en directo de un bombardeo desde la cabina del piloto, ¿no? Y entonces la descripción que hace en directo a través de la BBC es aterradora y es desde luego estremecedora. Sientes el aleteo de un pez en el pecho. No me la sé de memoria, ¿sí? Invito a buscarla, pero sé que al final decía frases como esta: Dios, un espectáculo realmente espléndido, el mejor que he visto en mi vida, mirad ese incendio, ¿no? Uh-huh. Y entonces el incendio mismo se convierte en algo extraordinariamente bello.
Sí, algo parecido dijo Stockhausen, el compositor electroacústico alemán, cuando el bombardeo, podríamos decir, con aviones de las Torres Gemelas, que era el mayor espectáculo que ahora mismo se podía apreciar, unas palabras que fueron muy, muy polémicas en su momento, pero claro, que no podían evitar la fascinación como artista ante ese espectáculo dantesco de la muerte y la destrucción.
Totalmente, es así, ¿no? Fíjate, ya esto desde alguna manera, desde el Génesis, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego y azufre que no hay que darse la vuelta para mirar. Precisamente el error de la mujer de Lot es que ella no resiste la tentación y se vuelve para mirar la lluvia de fuego que destruye las dos ciudades y se convierte en estatua de sal, ¿no? No puede de alguna manera soportar, yo diría, tanta belleza metafísica.
Y estaba recordando que de hecho el concepto sublime en arte tiene mucho que ver con el horror.
Totalmente, exactamente. Esto en Burke o en Kant se ve claramente la relación que tiene lo sublime con el horror, ¿no? O el horror, en efecto, dice Kant, un horror que vivimos de alguna manera desde un lugar protegidos, ¿no? Pero son las grandes tormentas y tempestades, ¿no? El repiqueteo de los cañones, uh-huh, de las batallas, tiene que ver sin duda con el horror y es interesante plantearse qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se incendió la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Hace relativamente poco, ¿no? Pues a mí me ocurría esta pregunta, o sea, ¿qué es más bello, la Catedral de Notre Dame o el incendio que ha destruido la Catedral de Notre Dame? Y yo creo que en todo caso ahí habría que distinguir entre dos formas de belleza y de destrucción. Ajá. Digamos que en el caso de Notre Dame, pues es inseparable de esa belleza repentina, disruptiva y fulminante, el hecho de que Notre Dame llevara levantado más de 800 años, ¿no? Lo que dura, pues de alguna manera, cuando muere espectacularmente, nos recuerda también la fragilidad de la existencia, es decir, nos recuerda el hecho de que todo está a punto de desaparecer, y la desaparición de algo que ha durado mucho pues tiene algo pues entre melancólico y revelador, ¿no? Es una belleza indisociable de la fragilidad. Pero hay otras, y estas que tienen que ver, uh-huh, con, por ejemplo, con los bombardeos, tienen más bien con el poder, ¿no? El poder es tanto más poderoso cuando mata, cuanto más desde lejos mata, ¿no?
Sí.
Distancia es poder, ¿no? Y es verdad que la distancia también, de alguna manera, es belleza. Y es también, como decíamos el otro día, es indiferencia, es incapacidad para representarte los efectos que tú introduces en el mundo, pues eso, apretando un botón en un cuadro de mandos de un B-29. Creo que sí, que son dos formas distintas de belleza, pero las dos están comunicadas a través de esta idea de destrucción. No sé, a todos quizá nos apetece más destruir un castillo de arena que hacerlo, y si lo hacemos a veces trabajosamente y durante horas, y cuanto más complejo sea y más torres y más altas sean, más placer nos va a producir su destrucción, que parece a veces el objetivo real de las tareas, de las actividades creativas o constructivas. ¿Qué es más bonito, crear o destruir? Hay una destrucción creativa, porque sabemos que además el capitalismo juega mucho con esta idea, ¿no?, de la destrucción creativa. Pero creo que sí, que por un lado hay algo que tiene que ver con la pulsión de muerte que todos llevamos dentro, pero también algo tiene que ver con la pereza y la velocidad, que al final es lo que nos parece más bello, como el poder mismo. Construir lleva mucho tiempo. Una catedral son generaciones y generaciones las que se emplean en levantar una catedral. En cambio, se destruye en un instante. Y creo que la tentación siempre es la velocidad, y que probablemente pues cada vez más encontramos más belleza en destruir que en crear, o sobre todo que en conservar, ¿no? Yo creo [S2] Ajá. [S1] Que parte de las dificultades que tenemos para detener este proceso suicida de cambio climático asociado a un modelo de consumo, pues tiene que ver también con la dificultad que tenemos para convencernos a nosotros mismos de que hay más belleza en conservar que en destruir. Y bueno, pues en ese sentido creo que la batalla de alguna forma está perdida, porque lo que
deja, no me digas eso.
Bueno, en algún sentido no quiero decir, tenemos que luchar contra esa tentación estética inscrita en la destrucción, pero creo que sí, que de alguna forma se ha generado un modelo en el que nos importa poco lo que desaparece, la belleza que desaparece, sí. Porque en realidad una belleza desaparecida no es una belleza experimentada, y si llegamos a acusar los efectos de la desaparición como hablábamos alguna vez, ¿no?, de millones de árboles todos los años, que son además de muy útiles y funcionales en términos de supervivencia, son muy muy bellos, o no sé, o las Torres Gemelas o Notre Dame, si acusamos de alguna manera los efectos de su desaparición, no los acusamos de una manera directa y consciente. De algún modo, allí donde desaparece la belleza, nuestra vida se va degradando, pero no sentimos, no experimentamos esa degradación. Y yo creo que en ese sentido es complicado lograr que entendamos que hay mucha, mucha, mucha belleza, o mucha, mucha, mucha más belleza en conservar que en destruir, o en crear despacio, lentamente, cosas que a lo mejor luego pueden ser destruidas en pocos minutos, pero que mientras duran y mientras podemos mirarlas, pues de alguna forma están mejorando nuestra vida. Y esto es un poco, yo creo que la batalla que se produce también en términos de poder entre el que mira y el que es mirado, ¿no? El poder.